Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza. Y estaremos contigo hasta las 2 de la tarde, acompañándote una vez que han terminado ya las fiestas del Pilar, y que en fin, casi podríamos decir, es lo que comentábamos aquí todos los compañeros esta mañana en redacción, que han sido un auténtico éxito, por todo, ¿eh? Por el tiempo, evidentemente, que ha acompañado, y eso ha hecho pues que saliéramos todos a la calle, por la limpieza, por cierto, también en las calles, ¿eh? Que es algo que se ha notado, por el buen ambiente, y porque ha sido todo acciones multitudinarias que han dejado muy buen sabor de boca a estas fiestas del Pilar 2023 tan necesarias. Bueno, pues comenzamos una semana pues ya más tranquila, evidentemente, y vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar inevitablemente de la guerra. Esta mañana ha estado hablando en COPE con Herrera, la vicealcaldesa de Jerusalén, y nos aportaba una última hora. Nosotros hoy queremos hablar con la gente de Sefarad Aragón, que están aquí en nuestra tierra, para que nos cuenten un poco cómo están viviendo toda esta situación. Pero hay más historias. Evidentemente, los lunes, ya sabes que siempre hablamos, por supuesto, de fútbol y del Real Zaragoza. Y eso sí, lo primero de todo, echamos un vistazo al tiempo, que parece que cambia, o al final, o al menos es lo que nos están anunciando constantemente. Ahora sí llega el otoño, ahora sí llegarán las lluvias. Bueno, por lo pronto es verdad que esta mañana ha llovido ligeramente, seguimos con esos cielos cubiertos. Hoy tendremos una máxima de 27 grados y las mínimas 14 grados o por ahí, ¿eh? Ojo que las mínimas, bueno, pues hasta el miércoles vamos a estar con 29, 28 grados, ahí rondando los 30 grados. Será a partir del jueves cuando realmente notemos una bajada importante en las temperaturas. Ya no pasaremos de los 23 grados. 20, por ejemplo, nos dan para el sábado como máxima, y las mínimas irán bajando también. 13 grados el viernes, 7 grados de mínima ya el domingo, que ya son valores pues más de otoño, ¿no? Evidentemente, de estos mediados de octubre en los que estamos. Y la lluvia realmente, según nos dice ahora la Agencia Estatal de Meteorología, llegará el jueves. El tráfico, como siempre, nos lo cuentan desde Policía Local. Su portavoz hoy, Sergio Aparici. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Ahora mismo prestaremos atención en el punto de Paseo Sagasta número 31, donde se están realizando unos trabajos en semáforos. También destacamos las obras que están realizando en la calle Hernán Cortés y en la calle Pizarro, que podría tener afecciones importantes en momentos puntuales. Aquí informamos que la calle Castelví se encuentra señalizada de sentido contrario al habitual durante aproximadamente las próximas dos semanas. Atención a las señales provisionales en el lugar y a las indicaciones de agentes de policía local. También destacamos las obras que realizan en Avenida Goya, Paseo Sagasta, en la Avenida Tenorfleta y la calle Escriba de Balaguer, en ambos sentidos de circulación, tanto en sentido plazas de Ciudadanía como sentido Paseo María Agustín. Y por último, informamos de las obras que se llevan a cabo en la calle Buenos Aires del barrio de San Gregorio hasta el próximo 20 de octubre.
Bueno, pues a tener en cuenta todos esos puntos de Zaragoza, ¿alguna otra incidencia, algo que nos queréis contar?
De momento hasta aquí nada más que destacar, esta es la información más importante.
Bueno, pues que esperamos que tengáis todos un día tranquilo, que no haya muchos problemas en Zaragoza. Y muchas gracias, como siempre, esta mañana. Buen servicio.
Igualmente, muchas gracias. Buenos días.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
Y en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. We could have had it all.
Bueno, pues lo que te contaba, que esta mañana he estado aquí hablando en COPE con Herrera, con Carlos Herrera, la vicealcaldesa de Jerusalén. Nos aportaba la última hora de la guerra, minutos después de que, bueno, saltara la noticia de que Egipto había anunciado la reapertura del paso fronterizo de Rafah. Bueno, esto ha sido desmentido, ¿eh? La oficina del primer ministro israelí, de Benjamin Netanyahu, ha negado estas informaciones. En un comunicado muy breve, además, ha señalado que no hay ningún alto el fuego ni ayuda humanitaria en la franja de Gaza a cambio de la salida de extranjeros. Lo último que sabemos es que Israel está, bueno, es inminente esa invasión de Gaza, devastada ya por las bombas y con 1 millón de desplazados. Timna Freire es la presidenta de Sefarad Aragón y tengo el gusto de poderla saludar en estos momentos. Timna, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias. Lo primero por estar con nosotros, por atender nuestra llamada. Lo primero, solidarizarnos con el pueblo israelí y bueno, todo nuestro apoyo, por supuesto, desde COPE Zaragoza. ¿Cómo están ustedes viviendo esta situación?
Pues preocupados, deprimidos, tristes, yo no sé ya qué calificativo, claro. Yo personalmente igual lo vivo un poco peor porque afectó directamente a mi familia, porque mi madre y mi hermano viven ahí justo y son de los que han sido atacados. Y bueno, gracias al Altísimo ahora están evacuados y la familia directa está bien, pero muchos amigos, compañeros, pues están desaparecidos, muertos, y las noticias van llegados. Claro, por otra parte, estamos preocupados porque lo que pasa ahí nos preocupa, ¿no?, a todos.
Claro, claro.
Y esto, y la situación, el pueblo judío y el pueblo israelí, nunca queremos la guerra, pero tampoco queremos ser masacrados por terroristas, y lo que se ha visto es lo que intentamos comunicar aquí a la gente, es que nosotros el sábado pasado lo pasamos, imagínate estar aquí y ir ahí a mi madre, que se están entrando en la casa de al lado asesinando a gente y no puedes hacer nada, ¿no?
Qué terrible. Pero pudieron escapar, me dice, sus familiares,
sí,
su madre sí que pudo escapar.
Los directos son de los kibbutz que, por suerte, pues como se han intentado defenderse y no llegaron al otro lado, ¿no? Como es un kibbutz un poco grande, pues esto, pero claro, ahora están evacuados y sin saber si algún día podrán volver a casa, si hay casa.
Claro,
no,
claro.
Que tampoco es una situación agradable, y además para la gente mayor o...
¿Se podía esperar algo esta incursión que han hecho la gente de Hamas? ¿Se podía esperar algo así?
No, es que además es que siempre vivimos ahí en tensión en la zona donde está mi familia y caen cohetes de un lado a otro y por eso todas las casas tienen su habitación búnker y esto, pero claro, es que esto era inesperado y además era cruel, inhumano, es que recordaba el holocausto, es que es entrar en casas y asesinar a la gente desarmada, es que y raptar a gente y violar a mujeres, es que en qué siglo estamos, es que era, sabes, es que era una situación horrible vivida en esto, entonces es que es un ataque que es que ni se, a ver, se podía esperar y se esperó igual que había un ataque, pero nunca tan, ¿no?
Tan brutal, ¿verdad? Es que es tan salvaje, es que ha sido muy salvaje.
Estamos ahí con aniversario, el mes que viene está la noche de los cristales rotos, que es el 9 de noviembre, estamos hablando de esto, pero es que recordaba y es la inseguridad ahora que vives, y que aún se vive,
claro.
¿No? Nosotros mañana hemos hecho una concentración, vamos a tener una concentración en Zaragoza, en la Plaza España, a las 7 de la tarde, y la gente tiene miedo de ir.
Yeah.
Es que, ¿sabes? Entonces...
O sea, el miedo existe y llega hasta aquí, ¿no?
Claro, es que el miedo está de que, a ver, ¿puedo estar seguro yo que si soy judío que no me pase nada? Pues intentamos tranquilizar, pero podemos tranquilizar, es que es terrorismo.
Totalmente, totalmente. ¿Cómo está? Claro, es lo que preguntaba también esta mañana Herrera, ¿no? La reacción de Israel, la amenaza a Gaza, esa entrada inminente, ¿no? Y ese bombardeo, ¿ustedes también cómo la sienten?
A ver, nosotros yo lo siento con mucha tristeza, porque es que hay que entender, yo soy de un kibutz ahí que está a 2 kilómetros de la franja de Gaza, a 8 de la frontera con Egipto. En mi boda, yo cuando me casé en el 86, vino y de 150 invitados, 30 eran palestinos de la franja de Gaza. Es que conocemos a la gente, se lleva. Y allí claro. Lo que pasa es que la población civil son rehenes de Hamas. Y claro, lo que pasa es que ellos son rehenes, pero no puedes, es que no puedes pretender que ahora Israel no haga nada y se quede ahí sin entrar porque hay población civil, porque es que Hamas está escondido entre la población debajo. Se pone sus toda la infraestructura en los hospitales, en los estos, es que no les deja salir a ellos. Es que es lo que decimos, es que realmente es que hay que pensar en el kibutz mío, había opción y hay gente que viene de toda la vida a trabajar en el kibutz mío, porque es que además han atacado a los que les dan trabajo, a los que es esto, que hay conocidos amigos y claro que se preocupa y ojalá se podía haber hecho de otra manera, pero ¿qué hacemos? ¿Dejar a los raptados estar ahí? ¿Dejar a los de Hamas otra vez a hacerse otra vez fuerte en los túneles para que nos ataquen otra vez?
Timna, ¿se siente usted bien aquí en Aragón, en España?
A ver, se siente bien con que hay apoyo y hay esto. Por otra parte, es lo que decimos siempre. En el momento que tú, por ser judío, yo por ser de Israel, ya no puedes hablar claramente y siempre tienes que estar mirando atrás por si acaso alguien, ¿no?
Sí.
Si pasa algo, pues estamos muy bien acogidos con algunos sectores, pero también hay otros que no. Entonces, no es que hay miedo, que gracias a esto por ahora no llegamos a esto, pero sí que se va a exterminar, que se va haciendo cada vez peor el tema, ¿no?
Bueno, pues nosotros, pues eso, le mandamos todo nuestro cariño a Timna Freire, presidenta de Sefarat Aragón. Muchas gracias por haber estado este rato con nosotros. Timna, un saludo.
Gracias a todos, buen día, saludos.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda de Landas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, cambiamos de tema. Es verdad que esto también está en boca de todos, ¿eh? El error monumental de Poussin, el guardameta del Real Zaragoza, este sábado, le costó la victoria al equipo. Se ha viralizado, ha tenido repercusión hasta en los medios nacionales. Hoy, más allá del error en sí, nos preguntamos, ¿cómo le puede afectar a este portero de tan solo 24 años toda esta situación? Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Laura Hernández. Bueno, pues vamos a ponernos primero en situación, valga la redundancia, porque todo el mundo lo habrá visto ya, pero vamos a recordar cómo sonó primero aquí en COPE Más Zaragoza el pasado sábado ese error, esa pifia del guardameta francés.
Sí, desde que se ha ido ya.
Bueno, a ver, Poussin, no te equivoques. ¿Qué hace Poussin? Va a marcar el Sporting. Gol del Sporting. Empata el Sporting en un error increíble de Poussin justo cuando lo estábamos.
No me lo puedo creer.
Lo estábamos poniendo por las nubes. Estábamos poniendo bien a Poussin. Decíamos que hoy sí. Y al final, como el otro día, vuelve a cagarla en lo más sencillo, regalándole el balón.
Bueno, pues este era Jesús Zamora, que no podía ser más explícito, ¿no? Ríos de tinta también.
Yo creo que dijo lo que pensábamos todos, ¿no?
Efectivamente. Yo lo estaba viendo con unos amigos y no me lo creía. O sea, lo más repetido sentido es lo que oíamos también a nuestros colaboradores, el no me lo puedo creer.
Sí, sí.
Ríos de tinta, como digo, sobre el error del francés, porque también ha acaparado pues muchos titulares. En cope.es/Zaragoza, por ejemplo, el de nuestra crónica era un error garrafal del Metapusán en el 97, arruina un buen partido del Real Zaragoza en Gijón. Por unos derroteros similares también iba Heraldo de Aragón, que titulaba Pusán arruina al Zaragoza. En el periódico de Aragón hay otro titular similar que dice así, Pusán, el francés errante. También a nivel nacional el diario Sport, por ejemplo, decía Pusán condenó al Zaragoza con la que puede ser la cantada del año en segunda, y en el ABC el titular también era contundente, el gol más ridículo de la temporada.
¡Qué pena! Bueno, visto el error del portero, esta mañana nos hacíamos la siguiente pregunta. ¿Cómo estará pasando estos días, de los días sucesivos a este grave error, el arquero francés? Porque hay que recordar que es que ya venía señalado en su partido ante el Alcorcón, donde también tuvo buena parte de culpa, hay que decirlo, en el segundo gol especialmente de los madrileños.
Esa es la pregunta que nos hacíamos. ¿Cómo estará de ánimos ahora mismo el guardameta francés? Lo decía esto ahora, 24 años. Es joven para un futbolista, pues ya tiene su cierta experiencia, pero son al fin y al cabo 24 años. ¿Cómo se le debe arropar en este tipo de situaciones? Porque son profesionales de primer nivel, pero también hay que recordar que son personas, ¿no? Que también sufren, padecen, y desde luego pues el juicio público pues le estará mermando al portero y estará con ese come-come, ¿no? Hemos hablado con Susana Tortajada, que es coach, que ha trabajado estrechamente con el mundo del deporte y con deportistas, y lo primero que le hemos preguntado es cómo puede salir del foco Pusán y evadirse del ruido después de este error.
Bueno, pues yo lo que creo es que al final pues, se ha cometido un error, ¿no? Que es lo que hace que vaya a cuestionarse o a ponerse en duda. Pero lo que tiene que hacer es salir trabajando, salir concentrado, salir creyendo en él y aislarse de la presión que pueda sentir, porque realmente pues errores cometemos todos en un momento puntual. Pues continuar creyendo en él y generar en él consistencia y no tener dudas de que la portería la tiene que mantener a cero, ¿no? Que es un poco lo que ha trasladado también el entrenador y los jugadores, ¿no? Están con él y no hay más. O sea, que la recuperación fundamental es creer en él mismo y en su seguridad, que es lo que tiene que hacer que la portería se mantenga a cero.
Ese es su trabajo individual. Pero segundo, ¿cómo se le puede ayudar a recuperar la autoestima? ¿Cómo pueden hacerlo sus compañeros y su entorno?
Bueno, cuando el foco lo ponen en ti, pues porque te ha tocado, ¿no? En este caso, bien sea por el error o bien porque al final se es un punto de mira, ¿no? Por las circunstancias que han habido. La autoestima tiene que tener un entrenamiento que no se va a conseguir de la noche a la mañana. Le habrá generado duda, le habrá dejado una sensación de uy, he cometido un error que posiblemente haya sido por una falta de concentración. Simplemente lo que tiene que hacer es un análisis de por qué ha pasado, qué es lo que le ha pasado, qué es lo que tiene que fortalecer.
Bueno, y tercero, en el caso de que le toque jugar el próximo sábado, ¿cómo puede sobreponerse a la presión y eliminar esos nervios?
Todo lo que te he comentado es un entrenamiento. Es un entrenamiento que no se consigue diciéndole, mira, tienes que tener confianza y tienes que tener autoestima. No, eso no es así, ¿no? Es un entrenamiento mental de visualización, de verse en el partido, de verse que no va a cometer los errores, de verse que va, de sentirse. Entonces, tiene que estar preparado para sobreponerse a las circunstancias que las situaciones conllevan. Es decir, tiene que salir al campo si sale, seguro de que la portería va a estar de cero, de que no va a cometer errores, pero como un partido más. Es decir, pasado está.
Mucho trabajo mental, por lo tanto, es lo que le espera al francés esta semana, y que tengas ayuda también del staff y de los compañeros, que de momento ya lo empezaron a demostrar en el postpartido.
Sí, sí, ¿no?
Sí que es verdad que Escrivá señalaba el error, porque es evidente, pero también decía que el vestuario es muy buen vestuario y que le va a intentar arropar.
Bueno, pues ojalá, a ver si puede pasar este mal trago lo antes posible, por su bien y, bueno, naturalmente por el del equipo. Álvaro Montaner, muchas gracias.
A ti.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, te volvemos a hablar hoy de la denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras, porque te acerca a conversaciones llenas de vino, intensidad y matices, personajes de nuestra tierra que han elegido vivir con cierto inconformismo para disfrutar de todo lo que nos hace únicos. Hoy la conversación es con el sumiller Raúl Igual, mejor sumiller de España 2010 y mejor sumiller 2001 International Wine Challenge, y va a estar charlando con el cocinero Arturo López.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arturo. Bueno, sobre todo encantado de que estés esta tarde con nosotros compartiendo una copa de vino de cariñena. Y bueno, sobre todo agradecerte que estés aquí con, bueno, compartiendo tu talento, tu saber hacer y, bueno, sobre todo todo ese futuro que consideramos que además tienes y que de alguna manera comparte, ¿no? Y con la denominación de origen. ¿Cómo estás?
Ante todo, muy buenas tardes, Raúl. El placer es mío de estar aquí compartiendo con vosotros, compartiendo una copa de vino, hablando un poco de lo que es la región y la denominación de origen de Cariñena y resaltando un poquito sus virtudes, que de vez en cuando creo que hacen falta hacerlo.
Venga, ¿cuál es tu relación con la denominación de origen, con Cariñena? ¿Por qué le tienes tanto cariño, ¿no?, a esta tierra y a este vino?
Realmente creo que son muchas las conexiones que tengo. Partimos de una base de que yo me dedico a la cocina y yo empiezo mis andanzas por este mundo en Cariñena. Empiezo lo que es estudiando cocina en la zona de Cariñena, en la ciudad de Cariñena. Y luego, aparte, profesionalmente empiezo a trabajar con una persona que es autóctona de Cariñena, como puede ser Alberto Ferrús. Y lo que es el conocimiento que tengo y parte de mi camino en este mundo y la experiencia que he ganado se la debo a él. Entonces, termina muy de la mano. Él, aparte, es una persona que, al igual que yo, nos gusta mucho la parte más tradicional de la cocina y es una zona donde no se ha perdido. Creo que tanto a nivel culinario como con el vino tampoco.
Vamos a hablar de tus inicios en el vino, tu infancia. ¿Bebíais vino en casa? ¿Había vino en casa? ¿Tus padres bebían vino?
Constantemente. Yo creo que la primera copa de vino que me habré bebido me la habrá puesto mi abuelo, seguramente.
Ah, qué bonito.
Acompañando algún domingo una comida en casa. No podía faltar. Y me educaron siempre desde pequeño, de manera conservadora, a lo que era este mundo, lo que es beberlo y disfrutarlo, sobre todo disfrutarlo. Creo que parte importante, al igual que para mí es parte indispensable a la hora de comer lo que se genera alrededor de la mesa, es decir, las personas con quien lo compartes. Con el vino me pasa un poco lo mismo. Me encanta, pero lo disfruto más cuando estoy rodeado de gente con quien me gusta estar.
¿Estarás de acuerdo conmigo que, bueno, ya nos lo has dicho, ¿no?, que realmente una copa de vino se disfruta más cuando se comparte, ¿no? Porque cuando estás solo, pues bueno, yo me lo tomo como un momento de trabajo, ¿no?, cuando estoy solo concentrado ante una copa de vino, ¿no? Pero cuando estás compartiéndolo es genial, ¿no? Ya me has hablado de tu abuelo, esto es genial, ¿no? Que además tu abuelo seguro que a él le haría una ilusión tremenda, ¿no?, darte esa copita en ese momento. No te he preguntado cómo te hiciste cocinero, ¿por qué decides empezar cocina?
Yo decidí empezar cocina porque era lo que siempre me había apasionado realmente. No me había atrevido a dar ese paso.
Es vocacional, ¿eh?
Sí, es vocacional totalmente. Bueno. De hecho, yo estaba llevando a cabo una carrera ADE con un máster en bolsa y mercados financieros. Es un sector totalmente diferente, pero una vez empecé a trabajar, creo que me entenderás de sobra que empezar el lunes pensando en a ver si llega el viernes, dije, yo tengo que dedicarme a algo que me haga feliz. Tengo que empezar el lunes o mi primer día de trabajo de la semana con la misma emoción que el último. Y según terminé de estudiar cocina y empecé a trabajar, sentí eso que estaba buscando. Bueno. Compartir, yo creo que lo que se disfruta en una mesa o lo que pasa en una mesa es algo único y quería ser capaz de contar la historia de lo que me apeteciese en su momento y de hacer que la gente pudiese disfrutar y pasarlo bien.
¿Cómo ves el vino desde el punto de vista de la cocina? Es decir, ¿lo utilizas en tus platos, lo integras, lo consideras como algo importante, lo consideras como un elemento que suma en un plato y que además tiene un valor añadido a un plato?
Lo veo como algo indispensable, tanto desde el punto de vista del maridaje o de lo que es acompañar un plato ya terminado, ¿vale? Porque me parece que es el contraste, la parte negra como en una fotografía, ¿vale?, de un plato, creo que el vino lo termina de hacer redondo. Y luego a la hora de la ejecución, sin duda alguna, el valor añadido que tiene es infinito. O sea, tú dime, imagínate poner un vino rancio para la hora de hacer una salsa. Es imposible que esa salsa no termine quedando rancia, que no termines cargándote el trabajo de horas o días. En muchas oportunidades en nuestro sector, que algunas elaboraciones llevan días, nos lo cargamos. En cambio, poner un vino que vaya acorde a lo que estamos haciendo, más bien nos lo puede potenciar mucho. Cambia un montón usar un vino tinto que usar un vino de Jerez o un vino blanco.
Y además que, bueno, que como bien dices, el vino puede realzar el sabor de una comida, pero incluso en el momento del maridaje ya nos estás hablando, ¿no? Claro, ¿cómo integramos el vino de Cariñena en tus platos, ¿no? En tus creaciones? ¿Cómo se integra? ¿Integras mejor vino tinto, vino blanco? ¿Marida mejor tu cocina con un vino tinto de Cariñena o con un vino blanco de Cariñena o con un rosado o incluso con un espumoso?
Depende, porque soy una persona que mi cocina va un poco de la mano de la temporada. Soy uh-huh. muy fan de lo que es la temporada y aprovechar la estacionalidad y lo que nos da nuestra tierra.
Muy bien.
Soy muy de usar productos locales. Entonces, a lo largo del año creo que va variando bastante. Un vino tinto de Cariñena va espectacular para una salsa de carnes, ese sabor terroso que da la arcilla de esta denominación de orígenes es espectacular. Los blancos, como la garnacha blanca que tenemos en Cariñena, para lo que son otros platos es un espectáculo. Pero luego, por ejemplo, hay algunos vinos que me quedan a mí muy marcados y que me gusta mucho cocinar con ellos, que son vinos blancos, creo que sabes ahora de cuál te estoy hablando, que dan mucho tiempo en barrica y terminan casi que jerezándose un poco, pues para elaboraciones de casa, por ejemplo.
Son muy versátiles, ¿eh?
Son muy versátiles, qué correcto. Bueno. Entonces, pues depende un poco de lo que quiera hacer y de lo que quiera contar.
Claro, a mí me da la sensación que, bueno, como bien dice nuestro eslogan, tú no quieres ser uno más, ¿no? Y aparte no quieres ser uno más, pero sin embargo estás constantemente hablándome de ese territorio, de esta tierra, de este arraigo, de esta pasión, ¿no?, que tenemos por esta tierra, que yo me incluyo también. Claro, tus platos siempre van en esa línea y siempre van en esta en este concepto, ¿no?, que tú quieres buscar. Volvemos al vino y en la vinculación que tenemos en este caso con la cocina. En el momento en el que tú catas un vino, ¿dónde te lleva ese vino? ¿Cuál es la diferencia entre dónde te lleva un vino de Cariñena hacia, por ejemplo, un vino de Rioja o un vino de Alicante? ¿Hacia dónde te dirige tu mente? ¿Hacia dónde va? Perdona, que es una pregunta que no es nada fácil.
Como bien dices, cada vino te puede trasladar a un sitio diferente. Me pasa mucho, por ejemplo, empezar con un ejemplo diferente con los vinos gallegos. Para mí beber un albariño era un poco lo que hablábamos al principio, era recordar directamente la mesa con mis abuelos un domingo comiendo pulpo. Aquí me lleva mucho, la verdad, cuando me tomo un tinto de Cariñena, al pueblo, al invierno, te diría, al olor a madera de las chimeneas calentando las casas, que por cierto, creo que es de las cosas que más recuerdo de la primera vez que visité Cariñena. Una vez entré, la primera vez que fui fue en invierno, y me chocó el aroma que había a leña quemándose, y creo que desde el principio me enamoró, así que un poco sería eso lo que me lleva hacia allá.
Qué bonita es la memoria olfativa, es genial, ¿eh? Y de cara al futuro, ¿cuáles son tus planes en este momento? ¿Llevas ideas?
Realmente estoy, como te comentaba previamente, replanteando un poco lo que quiero hacer y hacia dónde me quiero enfocar. Estoy empezando a plantearme lo que son empezar a dar mis pasos por mi propia cuenta. Simultáneamente estoy trabajando con algún amigo para lo que es realizar algún proyecto, llevar a cabo algún proyecto, pero no quiero descuidar lo que puede ser mío. Pero siempre, bueno, creo que aparte de la pasión, tenemos que tener cosas en cuenta como las económicas, la economía local y hacia dónde va dirigido, y no me puedo olvidar de eso porque a fin de cuentas es un negocio. Y luego, pues, hacia lo que yo pueda hacer, que creo que eventualmente quiero contar la historia de acá, a través de la cocina.
Fíjate qué bonito, porque creo que hemos sacado unas ideas que para mí son muy bonitas, ¿no? Me has hablado de la pasión. Yo creo que lo estás haciendo con paso firme, con esa prudencia, ¿no?, que también tenemos en muchos momentos los aragoneses, y también con esa ilusión de crecer. Y además yo creo que bueno, esa juventud, esa fuerza que sin duda considero que tienes, para mí me parece maravillosa. Y bueno, y gracias de nuevo por compartir tu talento con nosotros.
Nada, Raúl, yo nada más que añadir, más allá de daros las gracias por tenerme aquí, por escucharme un rato, por reivindicar un poco lo que se hace en estas tierras, que creo que muchas veces es lo que nos hace falta, darle valor a lo nuestro, porque le damos mucho a lo ajeno, pero no a lo que tenemos cerca. Y yo creo que si se lo empezamos a dar nosotros, desde fuera también van a sentir eso y va a poder crecer más aún.
Así tiene que ser, qué genial. Muy bien. Pues bueno, ya estamos. Muchísimas gracias, Arturo.
A ti, Raúl, por todo. Que tengas muy buenas tardes.
Ha sido genial conocerte, de verdad. Sobre todo porque creo que eres un tío súper, no sé, con muchísimas ganas y con muchísima energía. Y me ha gustado un montón.
Lo mismo digo. Encantado.
Gracias.
Pues así de bien acompañados llegamos a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía Cope y nosotros vamos a seguir con más historias que queremos contarte. Pasará por aquí la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Vamos a hacer un poco balance de fiestas. Ya sabemos que han sido maravillosas, que han sido estupendas. Es verdad que todos lo hemos disfrutado mucho, sobre todo gracias, como decíamos antes, al buen tiempo. Pero bueno, hablaremos un poco de los datos, de todo lo que nos están ofreciendo y también de las del margen de mejora, ¿eh?, que hay, por supuesto, siempre en todo. Bueno, de esto y del Real Zaragoza y de muchas más cosas hablaremos en un rato, pero antes vamos a buscar esa última hora.